de las profecías climáticas del poeta chileno Julio Neuhauser al diseño de una política ambiental chilena en torno al agua.
Violeta Parra era chilena.
Chile se extiende a lo largo de la costa del Pacífico e incluye algunas islas en el Océano Pacífico. Ocupa una superficie de 292.183 kilómetros cuadrados. La nación sudamericana puede dividirse en cuatro regiones geográficas que se extienden desde su extremo norte hasta el extremo sur. Chile experimenta diversas condiciones climáticas, como el clima desértico cálido, clima mediterráneo, clima subtropical y clima alpino frío. Chile cuenta con una gran cantidad de recursos naturales, como cobre, bosques, tierras de cultivo, recursos hídricos, carbón, gas natural, petróleo y, sobre todo, hermosos paisajes. Sin embargo, el avance de la tecnología de alguna manera ha provocado de forma inesperada profundos cambios concebidos en el clima, puesto que lo que cambia el tiempo, cambia el clima. Pero bien dice el poeta Julio Neuhauser, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Chile es el primer productor de cobre en el mundo. Se calcula que el 34% del cobre producido en el mundo procede de Chile. El país comenzó a extraer cobre incluso antes de la época colonial. Las exportaciones de cobre aportan los mayores ingresos a Chile. La mayoría de las minas de cobre están situadas en la región norte de Chile, en el desierto de Atacama. Todo ello implica una sobrevaloración infinita del futuro. El cambio climático y sus trastornos representan una negación del futuro y un rechazo del progreso. Los panegiristas se olvidan de la devastación climática que la tecnología ha producido, pero también el clima destruye la tecnología. Supongamos que es una fuerza contraria y de efecto inverso que se regresa con la misma fuerza. Muchos afirman que si no se detiene la contaminación ambiental de la Tierra, esta misma se convertirá en un desierto. Pero esos ya existen y tienen incluso una misión climática, como el gran desierto de Atacama en Chile. Chile cuenta con abundantes recursos hídricos dentro de sus fronteras. El país tiene la segunda costa más larga de toda Sudamérica. La costa del Pacífico tiene unos 3.000 kilómetros de norte a sur. Chile tiene una vibrante industria pesquera que mantiene a muchos residentes chilenos. Los recursos hídricos de Chile también son útiles para proporcionar energía hidroeléctrica. Algunos de los principales ríos de Chile tienen centrales hidroeléctricas que generan electricidad para el país sudamericano.
Cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño.
En esta ocasión tenemos el privilegio de entrevistar a Mónica Ríos Brem. Ella es experta chilena en regulación hídrica ambiental, concesiones, acuacultura y pesca. Ella es máster en gestión ambiental y recursos naturales por la Universidad de Duke. También es ingeniero comercial. Ha ocupado el cargo de vicepresidenta del directorio de empresas de Puerto San Antonio. Ha sido jefa de asesores del ministro de Obras Públicas en Chile del 2019 al 2021. Además, ha sido asesora senior del ministro de Economía del 2010 al 2014. Cuenta con amplia experiencia en tramitación legislativa. Un ejemplo de esto es la recién aprobada reforma al Código de Aguas 2018-2019 y la también llamada Ley de Pesca del 2010 al 2014. Además, es consultora de empresas y organismos internacionales. Y así es como damos por iniciada esta entrevista en Resonancia Ambiental. Mónica, ¿qué retos representa el agua con su triple vertiente política, social y medioambiental para el gobierno chileno?
Creo que lograr una gestión sustentable del agua en Chile es uno de los grandes desafíos que enfrenta no solo este gobierno, sino también todos los actores involucrados, incluyendo la población, las empresas y la sociedad civil. A modo de contexto y también para dimensionar la envergadura de los retos que enfrentamos, quiero mencionar que según información del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, Chile es uno de los países más afectados por dicho fenómeno. Esto ya lo estamos viendo con claridad hace al menos una década. Existe una importante disminución de las precipitaciones en gran parte del territorio nacional, particularmente en la zona central, que es donde habita la mayor parte de la población. También vemos cómo se derriten muchos de nuestros glaciares debido a las mayores temperaturas. Creo que este gobierno debe aplicar con urgencia y decisión las herramientas que ofrece el marco regulatorio vigente y así reducir la conflictividad social y política. Por ejemplo, impulsar más y nuevas inversiones para asegurar el abastecimiento humano, particularmente en zonas rurales. También fiscalizar en forma eficiente y efectiva, usando más tecnología para asegurar el buen uso del agua. Hoy estamos en un proceso de cambio constitucional cuyo término aún parece lejano, pero en mi opinión, ello no constituye en absoluto un impedimento para avanzar en las soluciones.
Como segunda pregunta, Mónica, ¿qué opinión le merece el recién aprobado Código de Aguas de Chile, equivalente a nuestra Ley de Aguas Nacionales en México?
El nuevo Código de Aguas fue promulgado en marzo de este año por el presidente Boric, después de 11 años de tramitación legislativa. Esta nueva ley es resultado de un largo y complejo trabajo que contó con la participación transversal de múltiples actores durante 4 gobiernos diferentes. Es una reforma muy importante, que fue aprobada en forma casi unánime y que cambia el foco de la gestión del agua en Chile. Quiero destacar 3 aspectos que en mi opinión son fundamentales, pero sin duda hay muchos otros muy relevantes. Primero, ratifica la prioridad del agua para consumo humano por sobre los demás usos, reconociendo el derecho humano al agua y saneamiento. Segundo, establece nuevas normas para el uso sustentable de las aguas subterráneas, que están siendo explotadas con mayor intensidad y por tanto eran normas muy necesarias. Tercero, limita los nuevos derechos de agua a un máximo de 30 años renovables y permite la extinción por no uso de todos los derechos de agua cuando se cumplen ciertas condiciones.
Por último, ¿existe algún otro aspecto que quiera destacar en relación con los retos del agua en Chile?
Sí, me gustaría señalar que el nuevo Código de Aguas no es la única ley que regula el uso del agua en Chile. Hay varias otras leyes que buscan privilegiar el interés público por sobre el interés privado en materia de aguas. Por ejemplo, tenemos el sistema de evaluación de impacto ambiental vigente desde mediados de los años 90, que evalúa y mitiga los impactos de gran parte de los proyectos de inversión sobre los recursos hídricos. También contamos con normas de calidad de agua para proteger la salud humana y los cuerpos de agua, como también normas que limitan la descarga de contaminantes. Este año, además, se aprobó una ley marco de cambio climático, que es una suerte de gran paraguas. Entre otras materias, Requiere elaborar planes estratégicos de recursos hídricos para las 101 cuencas del país, lo que, en mi opinión, contribuirá a consolidar que la gestión del agua se realice con una mirada integral y con la participación de actores a nivel nacional, regional y local.
Queremos agradecer la excelente y brillante participación de la experta chilena Mónica Ríos Brem en este espacio Resonancia Ambiental. Y así es como damos por finalizado este episodio en Resonancia Ambiental. Donde entrevistamos a las y los líderes ambientales del hoy y el mañana. Resonancia Ambiental.